A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Aquí estamos, 10 de enero, 2022. Por supuestísimo que tenemos por delante 60 minutos de radio informativa y también de entretenimiento, que es lo que pretendemos durante los próximos 60 minutos, que se informen y también se entretengan un poco, entre otras cosas, porque nos tomamos, aparte que somos bastante críticos, pero sí que nos tomamos las cosas con bastante sentido del humor. En fin, un saludo de todos los que hacemos esto. Javier Muñoz está en la técnica y también, por supuesto, un saludo de mi parte, Santiago Fontenla. Casado acusa a Sánchez de haber conseguido el peor crecimiento económico del mundo y le pide explicaciones. Mientras tanto, Sánchez reclama al PP que por una vez abandone la oposición destructiva y vote sí a la reforma laboral. Y Garzón da por hecho que acabará la legislatura como ministro de Consumo. Mientras tanto, Nadal, que alza su primer título de 2022 en Melbourne y que se producen nuevas protestas contra las restricciones por el coronavirus en Bélgica y también en la República Checa. Las sopas que piden a Pedro Sánchez que ponga orden en el Ministerio de Consumo tras las declaraciones de Garzón. La delegada del Gobierno en Madrid, la señora González, ha dicho que en el Ayuntamiento de Madrid no hay nadie al volante y llama a Almeida trilero que vende su alma al diablo. Están las cosas muy bien, como pueden ver todos ustedes. Echenique dice que los tuits del candidato de Vox en Castilla y León dan asco y avisa que gobernarán con el PP si logran sumar. Le han sacado tuits de 12 años al candidato. Imagínense ustedes si nos ponemos a trabajar y le sacamos los tuits al señor Echenique, por ejemplo. Imagínense la que se podría montar. Arrimadas avisa a Mañueco en Castilla y León: ni Madrid es Castilla y León, ni tú eres Ayuso. En tenis, bueno, sigue el asunto. El juez desestima la petición del gobierno australiano de retrasar la apelación de Djokovic. En sociedad, más de 8 millones de alumnos regresan hoy a clase en toda España y solo habrá cuarentenas a partir de 5 positivos. Mientras tanto, en el plano internacional, las autoridades confirman 164 muertos y más de 1.300 heridos en los disturbios en Kazajistán, mientras la gran ciudad china de Tianjin entra en confinamiento parcial tras un brote de 20 casos. ¿Cómo cambian las cosas de forma diferente a como lo hacemos aquí en España? El Partido Popular expresa su decepción con el ministro Álvarez y advierte de la irrelevancia absoluta de España en el exterior y la violencia de género, que se consolida ya como el tercer delito entre los 47.000 presos de las cárceles españolas. Acabamos con una noticia del País Vasco. Un colectivo de ertzainas ha homenajeado a Juan María Quintana, escolta del edil del PP, asesinado por ETA, Manuel Zamarreño. Bueno, vamos a ir con un montón de temas, algunos de estos y otros nuevos, por supuesto, nuestras secciones habituales durante los próximos 60 minutos. Vamos allá, vamos a informarnos. Buenos días, España.
Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos.
Bueno, y aquí estamos este 10 de enero del 2022. Estamos en nuestra portada donde ponemos todos los asuntos importantes que han ocurrido durante este fin de semana pasado y los analizamos como cada día con nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Todo bien, me imagino, ¿no?
Todo muy bien, borrando tweets, corriendo de prisa.
Bueno, claro, borrando tweets viene a colación del candidato de Vox en Castilla León, Juan García Gallardo Frings, creo que se llama. Bueno, han sacado absolutamente de todo, todos esos tweets. Por cierto, Tweets, hombre, sí son tweets desafortunadillos, no, tampoco vamos a negarlos, pero bueno, es que también tienen 12 años, o sea que tampoco es que a uno calificarle por lo que escribía hace 12 años, si tuviéramos que coger a todos estos de la izquierda lo que decían hace 12 años y no tanto, pues imagínate tú, tendrían que estar casi en la cárcel, ¿eh?
Sí, decía Dwight Eisenhower que la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano, ¿no? Y el nuevo candidato de Vox en Castilla-La Mancha, totalmente desconocido hasta hace unos días, pues está siendo objeto de atención, de debate y de crítica en las redes sociales por esos tweets que escribió hace muchos, muchos años, ¿no? Tweets contra el colectivo LGTBI, contra el feminismo y contra personas de otros países que han salido a la palestra y que no sé si este señor los borró, se lo han rescatado de alguna plataforma de esas que te puede recuperar lo que está ya desaparecido, pero lo que cuenta es que pues están ahí, están siendo difundidos por los políticos de izquierda para denigrarle personalmente y para criticar a Vox y ponerlo en la picota como un partido pues racista, xenófobo, misógino, homofóbico y todos los calificativos que se suelen utilizar pues desde la izquierda política española.
Bueno, y de todas formas vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, vamos a ver, los tweets no son afortunados, eso está más claro que el agua, pero están escritos hace 12 años, y es que tenemos ahora mismo entre nuestras filas de políticos a los que pagamos el sueldo, hemos tenido hasta hace 4 días a un tío que pegaba policías. Tenemos a Bildutarras, que no condenan los asesinatos. Tenemos al señor Echenique, que pagaba en negro al señor que le atendía, pero luego anda diciendo no sé qué de los empresarios. Bueno, y así todos. O sea, vamos a ver, había uno que no iba a salir de no sé qué barrio de Madrid y ahora tenía un casoplón de 1 millón de euros. Yo qué sé, pues son cosas de este tipo. Y claro, y ya nos olvidamos muchas veces, Sergio, también de esos vídeos que nos lanza la hemeroteca, ¿no? Pues el señor Pablo Iglesias, la señora Yolanda Díez, pues alabando el comunismo, a Cuba, Fidel Castro. Pues bueno, es que, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? O sea, tampoco es para tenerlo demasiado en cuenta. Y además a mí me parece que hay un cabreo tan enorme en este país que estoy absolutamente convencido que los tweets de este señor van a hacer que Vox suba otros 2 o 3 puntos. Me da la sensación.
En primer lugar, la hemeroteca no la resiste nadie.
Nadie.
Todos hemos dicho barbaridades en caliente sobre diferentes temas a lo largo de nuestra vida, ¿no? En segundo lugar, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Como tú has señalado, pues políticos de izquierdas y de derechas pues han insultado, han amenazado y han dicho barbaridades diversas en las redes sociales. Y en tercer lugar, yo recomiendo a todos nuestros oyentes que se vayan a dedicar a la política, que hagan como yo, que borren los tweets, que busquen ese silencio, ese anonimato que ya es casi imposible en el mundo digital, porque tarde o temprano van a sacar pues todos nuestros trapos sucios.
Bueno, en todo caso, lo que sí parece bastante serio y que es cierto, por lo menos así nos lo dice la última encuesta de Electopanel, es que Vox está surfeando la ola, pero a base de bien. En las últimas encuestas, 97 escaños al Partido Popular y, atención, 76 de Electopanel para Vox. Quizá sean unas cifras que no se correspondan con la realidad, como siempre decimos. Siempre hablamos de las tendencias y a mí lo que sí me da la sensación, Sergio, es que hay una tendencia de trasvase de votos ahora mismo del PP a Vox que seguramente está generado por esta guerra de guerrillas abierta entre Génova y la Puerta del Sol.
Lo has señalado antes, es la tendencia del cabreo. La gente está muy harta de lo políticamente correcto, de la crisis, del coronavirus y de mil cosas, ¿no? La gente está que explota, ¿no? Y Vox está recogiendo, pues con campañas pues muy claras y muy directas, sumándose a todas las polémicas, ese voto del descontento, que también viene pues ligado al descontento de muchos votantes tradicionales del PP con la formación. No entiende las disputas, no entiende a Almeida, no entiende a Casado, no entiende a Teodoro, y por eso pues buscan un voto que es muy fiable, nos guste o no nos guste, Vox es un voto pues fiable, con una ideología muy concreta y que va a machamartillo sobre ciertos temas. Pero también en este sondeo del Electopanel se detecta que hay voto de la izquierda que también se va a Vox, porque son 76 escaños que vienen también, creo, de sectores obreros, de sectores rurales, de sectores ganaderos, que tradicionalmente han votado al PSOE en comarcas del interior, en comarcas de la llamada España vaciada, que entre las declaraciones de Garzón y las políticas de transición ecológica, que siempre van a los más pobres y los más humildes, pues ven que Vox tiene una parte de su discurso muy social y muy comprometida con ellos, ¿no? Este sondeo, que refleja la tendencia progresiva de crecimiento de Vox, para algunos analistas, pues pone en el horizonte un posible sorpaso de la formación de Abascal al Partido Popular. No sé si será para tanto.
Bueno, yo no sé si será para tanto, no, lo veo un poco complicado. En todo caso, más allá de los tweets de unos y de otros, tenemos cosas muy importantes en este país, y fiel reflejo de esos grandes problemas es este audio. Atención a lo que se dice, se habla en catalán, pero se entiende perfectamente.
Anem per la tercera, temps de 15 de ala, està feta la pasta italiana més tradicional.
Ho puc dir en castellà?
No, aquí això sí que no, perquè és un concurs a TV3 en català i l'hem de respondre en català.
Cereal, no, bro.
No, no es cereal.
Bueno, la cuestión es que parece ser que le pregunta, ¿no?, de qué está hecha la pizza, tiene que decir trigo, pero no sabe decir trigo, y le dice, ¿puedo decirlo en castellano? Y le dice, no, esto es la televisión catalana y aquí se habla en catalán. Imposición dura, pura y dura, ¿eh, Sergio?
Discriminación lingüística y étnica
en directo,
en sentido, en pleno, en directo, en vivo, y que demuestra una vez más pues que el secesionismo, el independentismo catalán, pues vive, pues yo creo que al margen del mundo. La mayoría de los catalanes pues hablan perfectamente castellano, se desenvuelven en ese idioma y creo que son perfectamente bilingües. ¿Qué pasa? Que si en el resto de España alguien en catalán hablara o dijera algo, pues yo creo que nadie tendría ningún problema. Intentaríamos entenderle, lo sustitularíamos. Yo creo que nadie en Murcia, en Madrid o en Bilbao pondría ningún problema a que alguien se expresara en otro idioma y lo tradujera o se pusieran subtítulos. Yo creo que eso es la España normal, una España plurilingüe, donde el castellano es o el español es la lengua vehicular. Por tanto, en televisión, en vivo y en directo, otro ejemplo más de esa discriminación étnica y lingüística que el gobierno pues parece pues olvidar.
Bueno, en algunas regiones de España que no dejan hablar en castellano, en español, y en otras que los ministros no saben ni utilizarlo. Por ejemplo, nuestro ministro de la carne.
Y esas mismas encuestas plantean que aquí, en este pueblo de Castilla y León, en este pueblo valenciano, es donde nos estamos jugando... Perdón. Palentino.
Bueno, pueblo palenciano. Este sí que es un paleto, pero de agárrate que hay curva, ¿eh?
Lo he dicho antes, los ciudadanos españoles deberíamos dedicarnos a tiempo parcial, como decía Isaac Juárez, a la política. Pero este señor creo que no debería dedicarse a la política ni a nada, ¿no? Este señor que ha dicho que vendemos carne de mala calidad, de animales maltratados, que ha hecho huelga de juguetes, que ha dicho barbaridades y tonterías diversas como ministro de Consumo, pues no debería ser político, porque es un paleto que ridiculiza siempre al mundo rural, al mundo tradicional, al mundo conservador, pero él no sabe ni siquiera decir cuál es el gentilicio o cuál es la forma de definir a los habitantes de Palencia, ¿no? Por tanto, otro ejemplo más de que habría que dedicarse a la política de manera parcial, cualquiera que fuera capaz o cualquiera que quisiera, menos algunos que están ahí, no sé por qué, no sé el motivo por el...
yo me imagino que los palentinos estarán contentos porque ahora son palencianos. Es que es una cosa, y aquí en este país no pasa nada, no pasa nada. Bueno, nada. Lo que sí es cierto es que de vez en cuando tenemos alguno que aprovecha que le dejan un micrófono y una cámara de televisión y dice lo que piensa. Es lo que ha ocurrido con Ángel Martín en La Sexta Noche.
Poco parece, bueno, afortunadamente en nuestro país sí que mayoritariamente la hay, unidad en el sentido de que estamos de acuerdo en que las vacunas funcionan, así lo dice la ciencia y la mayor parte de los españoles. ¿Qué te parece cuando ves, no sé, ahora está siendo protagonista Djokovic, pero hay otros muchos ejemplos de gente célebre y no célebre, gente anónima que sigue resistiéndose a las vacunas?
Ahora viene bueno, me parece que es una opción que tienes, o sea, eres libre de vacunarte o de no vacunarte. O sea, lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes. Entonces, claro, eso es lo que es delicado, o sea, cuando de repente los medios aprovechan que a lo mejor alguien que no se ha vacunado muere y te ponen, este que no se ha vacunado ha muerto, y cuando muere alguien que ha vacunado no te ponen, este que se ha vacunado ha muerto. Es como, hostia, o jugamos con las mismas reglas o no. Entonces, me parece que es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de hacer.
Bueno, yo creo que el sopapo se sigue oyendo todavía, ¿no? sigue resonando.
Megazasca legendario, ¿no? En plena sexta, en pleno prime time de la cadena, que no se esperaba pues la respuesta de un ciudadano pues más o menos normal. Siempre decimos aquí, cuando se le da el micrófono a los verdaderos políticos, a nuestros ciudadanos, pues generalmente dicen las cosas que la partitocracia no quiere escuchar. Y este señor, Ángel Martín, cómico, que ha pasado por graves problemas de salud mental y que ha vuelto, pues ha dicho algo que creo que es de sentido común, pero siempre pues está fuera de los dogmas, del discurso oficial, del sistema plutocrático que nos gobierna, nunca mejor dicho. La vacunación no es obligatoria, debería ser algo libre, porque ni es esterilizante, ni evita, como estamos viendo por desgracia, muchas muertes, y por tanto quien quiera vacunarse, perfecto, y quien no quiera vacunarse, perfecto, ¿no? La libertad siempre en grado sumo, y lo ha dejado muy muy claro. Yo creo que no hay debate más allá de lo políticamente correcto. Yo creo que la mayoría de las personas entienden pues que es una opción, como defendemos en Radio Cadena, que cada uno haga con su vida lo que quiera, siempre dentro de un orden y de una solidaridad.
En todo caso, si los ciudadanos que quedan por vacunarse hacen caso de lo que dicen los políticos, no se vacunan en la vida. No se vacunan en la vida, atención.
Nada más y nada menos que 30 veces menos probabilidades de ingresar en una UCI una persona no vacunada con respecto a una persona vacunada. Los datos son contundentes.
Vamos a escucharlo otra vez para que se oiga bien.
A la población a vacunarse.
Vamos a escucharlo otra vez.
Y nada más y nada menos que 30 veces menos probabilidades de ingresar en una UCI una persona no vacunada con respecto a una persona vacunada.
Bueno, pues ha quedado claro que si no te vacunas tienes 30 veces posibilidades menos de ingresar en una UCI.
Pues ya, si lo hubiera sabido, pues no me hubiera vacunado, ¿no? Lo dice la ministra, y como la dice la ministra de claro. Un gobierno progresista y perfectamente adaptada a la Agenda 2030, pues no hay que vacunarse. Luego han salido a defender que ha sido un error, un desliz, pero lo que ha dicho, lo ha dicho. Y claro, entre Djokovic, Ángel Martín y la gente que está, como hemos dicho al principio, cabreadísima, enfadadísima y hasta los mismísimos, pues escucha esto y claro, pues demuestra este audio pues que cuando uno tiene responsabilidad tiene que medir sus palabras, tiene que cuidar lo que dice y controlar pues esos deslices que si no pues crean aún mucha más polémica.
La despoblación no se combate con macrogranjas, en cambio esas consiguen todo lo contrario. Lo decía ayer nuestro querido Peridis en un artículo. Se trata de repoblar con niños, en ningún momento con cerdos.
Hay que repoblar con niños, no con cerdos, Sergio.
Estaría bien si fuera real, pero obviamente las políticas de nuestros gobiernos occidentales son antinatalistas, antifamiliares, están pues, totalmente en contra, directa o indirectamente, pues de que la gente tenga familia, tenga hijos y se vaya a vivir al mundo rural. Por tanto, esta frase queda muy bien para lo políticamente correcto, como estamos señalando, pero no tiene ningún viso de realidad. Las macrogranjas, la agricultura intensiva como la ganadería intensiva, pues son un factor que permite pues que la gente se vaya a trabajar allí. Sin trabajo en el mundo rural, pues nadie va a tener niños, nadie se va a ir a vivir a zonas del interior de Murcia, del interior de Castilla-La Mancha, del interior de Aragón, si no hay trabajo. Y las macrogranjas, la agricultura intensiva y la ganadería extensiva, pues tendrán los efectos que tienen sobre el medio ambiente, pero son posiblemente una de las pocas opciones que tienen esos lugares para pues dar trabajo y sobre todo también para dar de comer a la gente más humilde. Por tanto, queda muy bien de cara a la galería estas frases de políticamente correctas de nuestros políticos progresistas, pero no tienen nada que ver con la realidad.
Bueno, pues era la senadora palentina, no palenciana, Rosa María Aldea Gómez, al inaugurar un acto del Partido Socialista allí en Palencia en campaña electoral. En fin, que tenemos lo que tenemos. Hoy hemos escuchado un poco de todo lo que hay en este país y la verdad es que si uno se lo toma muy en serio, la verdad es que es para no salir de casa. Sergio, venga, mañana regresamos con más noticias. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Chumo ha dicho en la opinión pública internacional que generamos carne de mala calidad. Este señor está hablando de un grupo, está hablando del 80% de la carne procesada. Hombre, fíjense ustedes que nosotros en la DEHESA producimos en Extremadura una carne de una calidad tremenda, además con un proceso realmente sostenible, pero no tenemos industrias de transformación. Generamos un gran producto, generamos vida en los pueblos, que luego se tienen que transformar en grandes industrias que me consta que además cumplen con la mayoría de las garantías ambientales, sanitarias del producto. producto, y esa carne de mala calidad creo que se tiene que demostrar con un informe científico, vuelvo a decir. Los ganaderos ya nos sentimos atacados, además con esta polémica, no sé si lo habéis visto, ha salido una publicidad donde decían, o sea, salió una imagen de ganadería extensiva con la imagen de Epi Blas, como si fuéramos realmente tontos, diciendo esto sí, esto no. Los ganaderos sabemos perfectamente cuál es el sistema productivo, no es la imagen que quieren dar. Tampoco creo que sea el camino de que una entidad como Greenpeace entre por la noche con alevosía en una granja donde los animales, evidentemente, también se ponen malos, como las personas en momentos dados, pero es que se cuidan, se atienden, y yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y además quiero hacer otro planteamiento a mayores. La ganadería en general en España es una ganadería sostenible que secuestra CO2, es decir, que se da más de lo que se lleva del planeta, que además genera cultura, biodiversidad, que genera arraigo en los pueblos, y generar un modelo donde no se plantee una industria alimentaria que pueda producir diferentes tipos de productos, uno posiblemente más barato, para que pueda llegar a las casas de las familias que realmente lo necesitan, porque el consumo de carne es esencial. Este señor también ha dicho que había que reducir el consumo de carne. Hoy los homínidos, bueno, en el pasado los homínidos que dejaron de consumir, que no consumieron carne, se extinguieron, y somos lo que somos, tenemos conciencia gracias a la proteína animal, a la carne. Detrás de todo esto lo que realmente hay es un movimiento para empujar a una industria incipiente, bueno, pues de células, que bueno, que van a generar una industria de carne artificial donde no vamos a disfrutar este tipo de carne.
Bueno, pues atención a toda esta declaración. Es un poquito larga, pero yo creo que ha merecido la pena. Yo creo que esta mujer se llama...
Camino Limia.
Uh-huh. Vamos a ver, toda la explicación que da es una cancha, una caña, unos zascas al ministro, verdaderamente impresionantes. Pero atención al último minuto, porque explica perfectamente por qué se está produciendo este ataque a la carne española ahora en concreto, que para que un ministro incluso llegue a decir públicamente en el extranjero que la carne española es de mala calidad, y lo que se está produciendo ahí es que parece ser que están apoyando
a un sector,
a una nueva industria, uh-huh, que para generar carne que no es natural, que es artificial, etcétera, etcétera. Es decir, unos líos como lo de... que algo tiene que haber detrás de todo esto, Yolanda.
Algo tiene que haber, pero, señores, seguiremos comiendo carne. Buenos días, España.
Radio Cadena Española, no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, pues aquí estamos este 10 de enero del 2022. Estamos más o menos... ¿Qué tal estás? ¿Recuperadilla más o menos?
Pues estoy bastante recuperada. Sí, me he pasado todo el fin de semana en la cama.
Bueno,
tengo la nariz como, pues yo qué sé.
Eso ha sido de la vacuna.
Ha sido la vacuna, sí, ya te digo yo. La tercera dosis me ha hecho efecto.
Ya te digo,
Te
han mezclado la Moderna con
una ciclogénesis.
Con las Pfizer estas.
Bueno.
Y te han hecho ahí una mezcla, un cóctel, pero vamos.
Impresionante.
Explosivo. Bueno, pues nada, lo dicho, aquí estamos después de escuchar el tema este de lo de la carne. Es lo nunca visto. Un ministro de consumo hablando mal en el extranjero del producto español. Es una cosa.
No, pero lo peor es que todavía sigue siendo ministro.
Sí,
todavía sigue. Es que manda huevos.
La pata que ha metido, que lo hemos recordado con Sergio, que se va a dar un mitin a Palencia.
El presi.
Y en vez de decir, Garzón. Y en vez de decir, todos los palentinos, me parece que ha sido todos los palencianos.
Ah, muy bien.
Y digo yo, pero este tío,
es ministro.
Es un ignorantón. Los palentinos.
Seguir votando a Izquierda Unida.
Seguir votando este y os van a convertir en palencianos.
Ya te digo.
Venga,
ay, señor. Bueno, pues el Estado Islámico, que anuncia una guerra total de religión contra el cristianismo en África, se jacta que su campaña de quema de iglesias, muerte y tortura de misioneros y sus fieles se va a extender a todo el continente.
Bueno, la cuestión es que parecía que había gente que se había olvidado ya de que estos señores, por llamarle algo, seguían existiendo. Vamos a ver, Estado Islámico, el Daesh, que ya ocupaba una franja de terreno enorme, que incluso había tomado partes importantísimas de Siria, de Irak, etcétera, bueno, parecía que había sido derrotado. Bien, quizás sí en lo más vistoso, pero siguen existiendo, siguen teniendo miles de combatientes. Y están, y fíjate, en el último año, que no se había oído hablar de ellos, y ahora están volviendo a coger aliento.
Otra vez.
Y claro, pero vuelven incluso con ganas, incluso amenazando con absoluta claridad y públicamente.
Efectivamente, no se andan con medias tintas. Bueno, y nos vamos hasta Estados Unidos, porque el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pues ha recibido a la presidenta Ayuso y le ha preguntado a ver cómo ha gestionado todo esto de la pandemia.
Claro.
A la presidenta.
Oye, tiene que estar, vamos a ver, es que aquí hay una cosa, esto es la batalla por Madrid, no pongas los tiros, Javier. Vamos a ver, claro, ¿cómo tiene que sentar esto en Génova?
¿Qué? Y en Moncloa.
Bueno, a Moncloa le da igual. Pero en Génova, que digan, oye, la tía esta que ahora resulta que le recibe
el alcalde de Nueva York.
Sacan también esta semana, el New York Times, otra vez una portada diciendo que, bueno, que la tía que ha sido de lo mejorcito.
Un fenómeno.
Tal. Claro, es que tiene que sentar a cuerno quemado, ¿eh?
Pues sí, por cierto, ha puesto en marcha una oficina antiocupas para combatir el secuestro de la propiedad y adjudicarán viviendas de forma temporal a las personas, bueno, que ocupen su casa. O sea que...
Bueno, está bien, pero es que yo lo que decíamos aquí el otro día.
Sí.
Es que esto no se va a solucionar mientras que si usted entra en una casa, usted está cometiendo, primero, el robo de lo que cueste la casa. Por poco que sea, usted ya tiene 5 o 6 años de cárcel. Eso para empezar. Y luego, que tiene que ser de forma inmediata.
Inmediata.
Cuando llama un señor por teléfono, oiga, acabo de llegar a mi casa y hay un señor dentro o una familia dentro. En 20 minutos tiene que estar la policía allí.
Y sacarlos.
La policía tiene que abrir la puerta, tiene que sacar a la gente y una vez que están todos fuera, ahí es donde se tiene que ver al instante quién es cada uno. Y esto es muy sencillo, porque vamos a ver, el registro de la propiedad tiene acceso vía online, vía internet. Y si no la hay ahora, se hace. Que se hacen otras muchas chorradas y se gasta el dinero, y no en esto. Y todo el mundo lleva su DNI encima. Mire, yo me llamo Pepe Pérez y tengo, esta casa está, las escrituras a mi nombre. Voy a comprobarlo, señor, espera un segundito. Tiki, 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 tiki. En 10 segundos. Esta es su casa. Usted para adentro. Usted con nosotros al calabozo.
Punto,
y ya está.
Y
si, es que, si es que no hay más problema que
al
eso.
Al calabozo y a pagar, que es donde duele.
Claro. Pero es que es así. Es que no le veo la complicación. En España ha habido, al año, este último año, 13.000 y pico ocupaciones.
Ocupaciones, sí.
Vamos a ver. No es lo mismo. Sí es lo mismo. Pero no tiene la misma, urgencia. La ocupación de una vivienda, de un banco vacía, que saben que es de un banco, bueno, pues eso con tranquilidad y con tal, pues se va haciendo. Que la casa de una señora que se ha ido al hospital y cuando regresa se la encuentra ocupada.
Oye, que hay muchas personas mayores que es que tienen miedo a hacer los recados, a salir de casa, porque temen llegar a su casa y no tenerla, porque ha sido ocupada.
Efectivamente. Bueno, Ay, que ha habido casos.
Que ha habido casos. Bueno, y la delegada del gobierno de Madrid, Mercedes González, reconoce que hay bandas violentas que roban y atacan a machetazos.
¿Qué me estás diciendo?
Fíjate.
La delegada del gobierno de Madrid, del Partido Socialista,
sí,
está reconociendo que en Madrid hay bandas que atacan, agreden a la gente con machetes por la calle. Pues cómo tendrá que estar la cosa
para reconocerlo,
para que lo reconozca esta, ¿eh? ¿Cómo tendrá
ni
que estar
más
la
ni
cosa?
Menos. Bueno, y en el español entrevistan a José Sacristán y dice muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, siento más respeto por Felipe VI y Leticia que por mucha gente de izquierdas.
Hombre, claro.
Y cada vez que abre la boca Pablo Iglesias, son votos para Vox.
Claro. Es que vamos a ver.
Más razón que un santo.
Tiene más razón que un santo.
Sí,
porque
sí.
Vamos a ver, este hombre es de izquierdas.
Sí, pero
es que,
¿no?
Es que vamos a ver, en España siempre ha habido una izquierda razonable, democrática, educada, que peleaba por sus derechos, los que ellos y sus creencias, cada uno lo que quiera. Pero bueno, pues una izquierda ha sido el Partido Socialista de Felipe González, etcétera, etcétera. Pero resulta que de todo eso ya...
Llegan los guays estos.
Claro, ya de eso ya no queda nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que oímos a un señor de izquierdas como este decir esto, que es un actor famoso, es una persona conocida y tal y cual, y claro, nos resulta hasta raro. Pero claro, es que lo que pasa es que todavía queda mucha gente muy buena en el Partido Socialista, bueno, en la izquierda
en general. En la izquierda, claro. Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, la empresa de limpiezas del Ayuntamiento de Palma paga a detectives para comprobar si los empleados están de baja. Claro, muchos cogen las bajas y ¿qué pasa? Pues que unos se van de vacaciones, otros se van de fiesta y ¿qué han decidido hacer? Pues contratar a detectives para controlar a esa gente.
Bueno, sí, pero ¿y qué va a pasar después? ¿Os van a echar el currelo?
Pues ya veremos a ver, ya veremos a ver. Bueno, y el ministro Garzón que asegura que no será cesado, ha dicho que sigue la línea del gobierno progresista.
El palenciano, ¿no?
El palenciano.
El palenciano ministro Garzón, es que desde luego, ¿qué país tenemos? Es una cosa horripilante, yo es que no acabo de entenderlo. Yo desde que le vi a este cocinando con la camiseta aquella de la...
Al Garzón.
Sí, es una cosa, o sea, aquella camiseta comunistita y
ven
tal.
Ven y cuéntalo.
En fin, vamos con el precio justo. Ya sabemos que usted pensaba que ya no se podía ir a peor después de todo lo que le estamos contando hoy. Pues no, no ha acertado hoy tampoco. Sí podemos ir a peor. Vamos a enterarnos de cuánto nos va a costar mejorar los barrios de ciudades de... No, de aquí de España no. De América Latina.
300 millones de euros.
¿Ha oído bien? De América Latina, no de aquí, de nuestros barrios, ¿eh? Los de allí.
Van a mejorar barrios en Medellín, El Salvador, sanear el río mexicano Atayac. Y bueno, todo esto va a ser a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Oye, pues fíjate, pues 300 millones, pues claro.
A disfrutar de lo bueno.
Aquí nuestras calles, pues están rotas, pues que estén, hombre, hay que arreglarlas de América Latina.
A disfrutar de lo bueno.
Ni más ni menos.
Es impresionante. Yo no sé a ustedes qué les parece con sus impuestos, 300 millones.
Oye, pero mira que hay dinero, ¿eh?
Bueno.
Ay,
¿qué más?
Soñejas.
Venga, ¿para quién?
Pues ahora vamos a dar a Lendakari Urkullu.
¿Qué ha hecho?
Pues permitir este fin de semana todas esas manifestaciones a favor de los presos.
Bueno,
porque han habido miles de personas por
bueno,
ahí.
Bueno, lo que pasa es que yo creo
sí, pero
que
si eso... estamos en COVID y aquí nos están diciendo restricciones por unas cosas y luego toda la peña a la calle a manifestarse.
Bueno, las manifestaciones se llevan a cabo porque, lógicamente, nadie hace nada para impedirlas. Me da igual el gobierno vasco que el gobierno central. Parece ser que se han puesto de acuerdo para dejar que toda esta gentuza se manifieste libremente y nos siga molestando a los oídos y la vista su sola presencia en la calle manifestando, pidiendo derechos para asesinos que el único derecho que tienen, que yo sepa, es cumplir de momento sus condenas y cuando acaben irse a su casa.
Ni eso más ni menos.
De momento es eso.
Bueno, aplausos.
¿Para quién?
Marina Bueno.
Bueno, ¿y quién es Marina Bueno?
Pues mira, esta chavala tiene 24 años, es de Valladolid y ha sacado en menos de 2 años las oposiciones para juez.
¿Qué me dices?
Este año, con 24 años, se convierte en la juez más joven de España, la mujer.
O sea que tiene que tener un cerebro de esos fotográfico.
Vamos, ya quisiera yo para mí este cerebro.
Oye, en 2 años, ¿eh?
En 2 años.
Normalmente la gente eso lo hace, en 6 o 7.
Pues
o...
fíjate, para convertirse en juez con 24 años.
Uy, bueno. Pues imagínate tú, oye, que te toca de jueza y ves ahí a la niña que tiene 24
años. Tiene 24 años.
¿Me va usted a meter a la cárcel, señora juez?
Sí, le voy a meter.
Bueno, muchos aplausos de David Bowie. Ay, ¿por qué está hoy con nosotros en tiempo de efemérides?
Bueno, porque tal día como hoy del año 2016 fallecía David Bowie.
Este es uno de sus temas emblemáticos, Let's Dance. Bueno, ¿qué más tenemos?
Pues también tal día como hoy, pero del año 1995 fallecía Gaby, el payaso de la tele, hermano de Miliki y de Fofó, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Y tal día como hoy, del año 1949, nace el boxeador George Foreman.
Qué bueno.
Y también tal día como hoy, pero del año 1863, entra en funcionamiento el Metro de Londres.
¿Qué año?
1863.
Vamos a ver, yo no sé si ustedes habrán estado en Londres. Da miedo. O sea, no lo han cambiado desde 1863. Da miedo. Lo estrecho que si pasa ahí algo, no tienes por dónde salir.
Ya te digo.
Es una cosa horripilante.
Ay, señor. Bueno, y también tal día como hoy, pero el año 1945, nace el cantante Rod Stewart, 77 años. Y tal día como hoy, pero del año 1929, aparece por primera vez la historieta Tintín. Y nos vamos al año 1953, porque tal día como hoy de ese año nace la cantante Pat Benatar. Y también tal día como hoy, pero del año 1971, fallece la diseñadora Coco Chanel. y tal día como hoy, pero del año 2007, fallece Carlo Ponti, marido de Sofía Loren.
Hoy has estado las efemérides como de mucho fallecimiento, ¿no?
Fíjate tú.
No ha estado de nada de otra cosa, de ha conseguido un premio Nobel o algo, no.
Muertes, o sea, y nacimientos.
Del metro de Londres es... Lo del metro de Londres es una cosa para dar de comer aparte. Yo no sé cómo puede ir tanta gente allí. Eso sí que son legionarios, viva la muerte.
Yo fui en el año 89 a Londres, la primera vez, y aquello era de miedo, meterse en el metro de Londres. Bueno, miedo.
Bueno, espera, en el año 87, cuando fuiste tú, Londres era más o menos normal. Vete ahora.
Vete ahora,
que tienes que ir con guardaespaldas. ¿Cómo ha cambiado Londres? ¿Cómo ha cambiado, sobre todo, la población de Londres? Bueno, de hecho, todo el tema este del Brexit, la gente ha votado masivamente por el Brexit para cortar el tema de la inmigración. Porque la gente estaba hasta el gorro de ver las calles como estaban y encima tener que mantener a todos. Precisamente lo contrario que lo que hacemos aquí en España, no nos hartamos y seguimos manteniendo.
Welcome refugees.
No, tenemos 6 millones de parados y todavía nos dice el ministro de las cuestiones, de las cosas estas, que nos hacen falta todavía 250.000 inmigrantes al año. Es decir, tenemos 6 millones de parados y otros 250.000 para ir sumando parados. Cada vez más paraditos.
Más paguitas.
Bueno, Yolanda, volvemos luego con el corazón.
Pues hasta ahora.
Venga. Nosotros que nos vamos a ir rapidísimamente, vamos a hablar con el coronel Enrique de Vivero. Vamos a hablar de lo mejor y lo peor en defensa a nivel nacional e internacional del año 2021. Vamos a hablar de las cosas de la guerra. Venga.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Málaga, don Enrique de Vivero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Aquí estamos nuevamente.
Feliz año. Por si acaso,
igualmente.
Que no se nos olvide, sobre todo al principio es cuando hay que desearlo, que luego se nos olvida y ya uno no puede decirlo de feliz año, porque dice, ¿pero qué me estás diciendo con la que nos está cayendo?
Sí, porque esto sigue, la máquina sigue triturándonos.
Ya te digo. Bueno, el coronel legionario Enrique de Vivero, buen amigo de la casa, como saben todos nuestros oyentes, nos acompaña todas las semanas, tratamos con él, bueno, normalmente temas militares, aunque también ha habido ocasiones en las que hemos tocado otros temas, pero bueno, básicamente temas militares, y hoy tampoco podía ser algo diferente. Vamos a ver, empezamos el año 2022 y yo creo que antes de ponernos en marcha, que ya tenemos ahí en cartel algunos temas interesantes que nuestros oyentes van a poder escuchar dentro de poco tiempo, pero me gustaría hacer una especie de recapitulación sobre lo que ha pasado el año 2021, sobre lo mejor y lo peor. Yo creo que son las fechas, ¿no? Que es cuando siempre se hacen estas cosas, Enrique.
Efectivamente, así se hace un pequeño balance del año, de lo que ha ido sucediendo, y se ven aquellas cosas que han sido buenas en materia de defensa o en materia militar, o que guardan relación, a veces no exactamente que sean de defensa, sino que guardan relación con la defensa y que han tenido interés para bien o para mal, y que de alguna forma nos afectan a nosotros, a España.
Bueno, a nivel internacional, si te parece, empezamos por el nivel internacional. Hemos tenido un montón de frentes desde Estados Unidos. Vamos a la pregunta y luego vamos sobre esto, que es lo interesante. Vamos a ver, para ti, lo mejor y lo peor del año 2021 a nivel de, a nivel militar, a nivel internacional.
Bueno, hay una cosa que no sé si encauzarla como buena o mala, porque que fue la desaparición del presidente Donald Trump. La verdad es que no acabo de encajarla. Para unos será buena y para otros será mala, pero realmente fue una cosa polémica que se suscitó en su momento y que todo el mundo estaba deseando que llegase el presidente Biden, y el presidente Biden ahora mismo está bajo mínimos. La verdad es que por eso digo que no sé dónde encajarla, pero vamos, no es exactamente de materia de defensa, pero sí guarda relación.
Bueno, de todas formas, hay muchas personas que ahora critican a Trump porque antes de irse se puso de acuerdo y se dio las manitas con el sultán de Marruecos. Pero yo creo que es lo que decimos siempre nosotros, Enrique, la culpa no es de Trump, o sea, la culpa es nuestra por no saber hacer las cosas.
Exactamente. Hay una cosa que efectivamente que sí Trump le dio carpetazo, que fue al tema de la guerra de Afganistán.
Sí.
Yo creo que eso sí fue una cosa buena. Realmente la guerra de Afganistán estaba ya, llevábamos 20 años con ella, aquello estaba agotando a todas las naciones, se pensaba que la forma de actuar había dado resultado, cuando lo estamos viendo que no ha dado resultado, aunque se ha producido un apagón informativo con el tema de Afganistán, si estamos viendo,
sí.
Está silenciado. Yo creo que ahí el tema de Afganistán, en el aspecto que respecta a España, creo que le ha venido bien, porque las unidades que teníamos allí, los últimos que manteníamos allí, que eran unidades de operaciones especiales para instrucción y enseñanza y adiestramiento de las tropas afganas, esas las retiramos de allí, y aunque la retirada desde el punto de vista español pues dejó mucho que desear, ya lo analizamos en un programa aquí nosotros, si te acuerdas,
sí.
Y creo que eso realmente ha sido bueno, el que haya desaparecido ese conflicto.
Hay que recordar, Enrique, que la planificación que realizaba Trump de la salida de Afganistán no era mala, sino que se convirtió en un horror una vez que Biden tomó las riendas de esa salida de las tropas, ¿no?
Efectivamente, así es. La planificación de Trump era una planificación a más largo plazo. Pero cuando llega Biden le entra la prisa y la verdad es que provoca aquello que terminó no provocando aquellos atentados en el aeropuerto de Kabul, con muchos muertos americanos, tristemente. Sí. Yo creo que eso fue una muy mala decisión, esa precipitación en que se abandonase Afganistán.
¿Y lo mejor a nivel internacional?
A nivel internacional hay unas cosas curiosas que me han llamado la atención, que es, digamos, vamos a decir, esas armas hipersónicas que han salido a relucir recientemente,
sí.
Y que China se ha convertido, y yo lo doy como un gran progreso de la técnica en el aspecto militar. O sea, esas armas hipersónicas, esos misiles que están entre los balísticos y los de crucero, que pueden volar a 5 Mach, la verdad es que ahí China le ha sacado una ventaja tremenda a Estados Unidos. Estados Unidos no ha llegado a cuajar los distintos programas que tiene de armas hipersónicas, y la verdad es que se ha quedado bastante bastante desfasado. Yo creo que es desde el punto de vista militar es muy interesante ese matiz. Creo que sería una cosa a resaltar.
Enrique, un arma hipersónica, estamos hablando de que quien posee ese misil, ese tipo de armamento, lógicamente puede ponerse sobre terreno enemigo mucho antes que lo pueda hacer el contrario, claro.
Exactamente, porque además con mucha más precisión, porque el problema que hay es que los misiles crucero tienen una gran precisión, pero tienen poca velocidad.
Uh-huh.
No es que te sean lentos, sino que en comparación con los otros, con los balísticos, tienen poca velocidad. Tienen mucha precisión y además tienen menos alcance. Y en cambio los misiles balísticos, los ICBM, que se llaman, y son intercontinentales, esos sí tienen, digamos, un gran alcance. De hecho, salen fuera de la atmósfera para llegar a sus objetivos, y normalmente la precisión es muy pequeña, pero como realmente para lo que se emplean es para batir objetivos, grandes ciudades o núcleos de población importantes, pues sí, digamos, tienen una buena precisión para eso. Y en cambio estos hipersónicos están entre uno y otro, sino que buscan la velocidad del balístico y la precisión del de crucero. O sea, ahí China se está adelantando y está consiguiendo muy buenos resultados en este aspecto.
Sí, bueno, y hemos asistido también a un asunto que me ha llamado mucho la atención, Enrique. Hemos asistido por primera vez a la destrucción de un satélite por parte de un país, en este caso de Rusia, mediante un misil. Algo que parecía de ciencia ficción, parece ser que ese tipo de tecnología ya está funcionando, ya la poseen algunos, por lo menos Rusia, que la ha utilizado, y para derribar un satélite propio, que es lo que decíamos aquí, ¿te acuerdas? ¿Sabe Dios qué habría ahí dentro para que ellos mismos lo hayan derribado, ¿eh?
Sí, además nos mantuvo durante unos cuantos días en tensión de dónde podían caer los restos de ese satélite y qué tendría. La verdad es que fue un momento interesante, pero ahí vemos otra vez que Rusia también, en ese aspecto, parece que se están adelantando. Rusia y China, sí, parece que se están adelantando a Estados Unidos. Yo no sé, Estados Unidos, que está un poco en ese aspecto tecnológico, parece que está parado, no lo sé, o que está retrasado respecto a estas dos potencias.
Sí, no, tampoco hay que dejarse engañar, porque los americanos son también de guardar mucho, de hecho yo creo que los guardan mejor que los ahora mismo que los rusos y los chinos, todo lo que tienen ahí, creo que guardan mejor los secretos. Bueno, en
sí,
fin.
La verdad es que cuando se juegan en estos, digamos, a nivel, digamos, entre estas tres potencias, es muy difícil saber a veces la realidad, porque no dan, como dices tú, claro, toda la información, no la conocemos.
Está claro. Bueno, Enrique, España, vamos a ver, este año 2021, vamos a empezar por qué ha sido lo mejor.
Cosas buenas, pues, hombre, yo veo muy interesante, creo que ha sido lo más notorio y lo más importante ha sido la botadura del primer submarino de la serie S-80, uh-huh, el Isaac Peral, digamos el S-81, que es el primer submarino de esa serie, y que la previsión es hacer cuatro inicialmente y dos más que podrían hacerse. Me imagino que dependiendo de las aportaciones y de la financiación del Estado. La verdad es que fue un tema muy interesante, porque es la primera vez que un submarino totalmente de fabricación española, aparte de Isaac Peral y de Narciso Monturiol, que hace muchos años inventaron el submarino, y sin embargo ahora por fin por lo menos hemos visto conseguido la confección de un submarino por parte española, por una industria española, pues Navantia, creo que ha sido importante. Estos submarinos, ya dijimos en su día, son unos submarinos que se propulsan por independiente del aire, tienen una ventaja, pueden llegar a estar a cerca de un mes sumergidos, no como los submarinos convencionales, que necesitan salir a flote para recargar baterías con los motores diésel. Estos, están basados en lo que se llaman unas pilas de hidrógeno. O sea, en este aspecto creo que es una cosa muy, muy interesante en ese aspecto. Después también es muy interesante la fabricación, que ya se ha dado del vehículo blindado de ruedas, el Dragón, el 8x8, el que sustituirá en unos años a los BMRs, a nuestros queridos BMR. Digo queridos porque yo los he tenido, los he utilizado y los he tenido a mis órdenes, a estos vehículos magníficos, por otro lado, han dado un resultado magnífico. Estos son unos vehículos que llevan ya cerca de los 50 años circulando, más de 40 años, y estos vehículos han dado un resultado magnífico. Se les ha empleado incluso para cosas que no se deberían haber empleado, o sea, el blindaje de estos vehículos, del BMR, no era el adecuado para las situaciones bélicas a las que se le llevaba.
Claro, en caso de Afganistán, que nos costó algún disgusto.
Nos costó, no estaban preparados para eso. En cambio, el Dragón, el 8x8, sí tiene un blindaje muy superior, está preparado para eso. La verdad es que en la fabricación de esto está previsto que se fabriquen cerca de 1.000 vehículos blindados, y hasta el año 26 va a haber cerca de 350, y los últimos se entregarán en el 2035, si las cosas van como van. La verdad es que sería una situación muy buena para el ejército español el contar con estos nuevos vehículos y renovar y retirar los BMR que ya llevan muchos años, aunque siguen manteniéndose. De hecho, está previsto que se mantenga cerca de 200 vehículos BMR transformados para otras cosas, pero está previsto.
Enrique, después, ¿alguna cosa más buena o pasamos a las malas? ¿Tienes alguna más buena?
Yo creo que dos cositas. Hay alguna cosa más de modernización, pero son, digamos, programas de modernización de Eurofighter, de Leopard, pero vamos, no son tan importantes. Yo creo que una cosa importante fue la aprobación de la base logística de Córdoba. Ajá. Eso sí marcó un hito en su momento, es la concentración de todos los órganos de mantenimiento del ejército de tierra en Córdoba, donde ya hay una base en el Higuerón, una base de vehículos blindados, y está previsto que se concentren ahí todos los órganos de mantenimiento, ya sea de vehículos de cadenas y de vehículos ruedas, que se concentrarían ahí en Córdoba. Creo que eso es un buen proyecto. Hubo en su momento una polémica que si Jaén se consideraba agraviada. Yo no entro en ese debate. Yo creo que Córdoba fue una buena opción, está centrado respecto a toda la geografía española y muy bien comunicado. En ese aspecto creo que ha sido una buena lección para el ejército de tierra. Y después una cosa que puede haber pasado desapercibida, que es la modernización de los Chinook, que ya está bastante avanzada, que se están llevando al modelo F. El modelo F no es otra cosa que pasar de ser analógico a pasar de ser digital.
Ajá.
O sea, le están haciendo una transformación completa a todos los Chinook, cambiándole revestimientos y, por supuesto, cambiándole todo el interior, pero sobre todo, fundamentalmente, va dirigido a que las cabinas de los pilotos se transformen en digitales, o sea, modernas. Creo que eso es un paso muy grande.
Bueno,
y no, entramos
ahora. Vamos a lo gordo.
En lo que no nos gustaría entrar, la verdad. Es que eso lo hemos llevado bastante mal, pero vamos, no, nuestro gobierno es que parece que no.
¿Qué ha sido lo peor?
Para mí lo peor lo pongo en primera fila, porque creo que el hombre es lo más importante del ejército, el soldado, y seguimos sin resolver el problema de los soldados con más de 45 años. Pasa un gobierno, pasa otro gobierno, y todos echan la pelota para adelante, los partidos políticos, el PP, el PSOE, todos dicen que lo van a solucionar, incluso Vox hace una propuesta extrañísima que no le veo ningún rigor, pero bueno, lo que sí sucede es que sigue estando el problema de esos soldados que a los 45 años los echamos y no les damos ningún porvenir ni ninguna solución. Creo que ese es el para mí lo peor. En el aspecto del área de personal. Y después, en el aspecto del área de, digamos, de material, el mantenimiento de material, aunque se ha aumentado el presupuesto de defensa, no se aumenta en la cuantía suficiente para que el mantenimiento del material sea el adecuado a lo largo del año. Yo creo que es una de las cosas. Y después entramos ya en el tema que creo que es el más, ha sido el que peor hemos llevado. Ese ha sido el tema de las crisis de las Islas Chafarinas, que nos ha traído, y de la crisis de Argelia con Marruecos. O sea, todas estas relaciones que estamos teniendo y que nos afecta desde el punto de vista de la defensa.
Claro.
¿Qué ha provocado esto? Esto ha provocado el rearme de Marruecos. O sea, Marruecos se ha rearmado por el problema del contencioso que tiene con Argelia, pero inevitablemente nos pilla de rebote a nosotros. Es una de las cosas que creo que nuestro gobierno ha llevado mal. Hemos perdido influencia, hemos perdido el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos ha dado preferencia ya a Marruecos. La pérdida de influencia de España es notoria y grande. Ya no estamos considerados por Estados Unidos como el aliado importante. Hay una de las cosas que nos ha afectado directamente es que se retiraron de Morón la unidad de marines que estaba de la fuerza que dependía del mando de África, del AFRICOM, del mando americano que atiende a los conflictos en África, y tenía una unidad de marines de unos 300 y pico, cerca de 400 marines en Morón de la Frontera para su despliegue urgente, y se la han llevado a Italia. Ya, vamos dando pasos para atrás en todo este conflicto. Estados Unidos nos está relegando, yo creo que no ve al gobierno nuestro como un gobierno de confianza, y eso nos está perjudicando a nivel de fuerzas armadas. Todas estas cosas, ahora ya ha salido a la prensa la construcción ahí al norte de Rabat de una base antimisiles para crear una especie de cúpula protectora de las ciudades más importantes, con misiles de todo tipo, de largo, medio y corto alcance. Estados Unidos se ha decantado por Marruecos en la zona del estrecho, y España está perdiendo a pasos agigantados su influencia con Estados Unidos.
Pues efectivamente, así está siendo, así lo hemos contado durante este último año, el 2021, y bueno, y así vamos a seguir contándolo en el 2022, que bueno, vamos a tener de sobra para comentar, ¿eh, Enrique?
Yo creo que sí, tristemente.
Y coronel, buenos días, hasta la semana que viene.
Vale, Santiago, buenos días,
hasta un abrazo.
Un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, pues hoy estamos ochenteros 100%. Tenemos de banda sonora de nuestros minutos de corazón a Pat Benatar con este Love is a Battlefield. ¿Por qué la tenemos?
Pues porque es su cumpleaños. ¿Cuántos? Tal día como hoy nacía, pues cumple 69 años.
69 añitos.
Amigo.
Buenos días, España.
Bueno, ¿qué tenemos del Curazao?
Pues un fin de semana de fallecimientos, porque ha fallecido el gran actor Sidney Poitier. ¿Cómo me gustaba? ¿Cómo me gustaba?
La verdad es que sí, ¿eh?
Consiguió su primer Oscar en el 64 por Los Lirios del Valle, pero ha hecho peliculones impresionantes.
Ahora era como embajador o algo en Haití, no, en... Es que no me acuerdo, no puedo decirlo porque no me acuerdo, igual digo una burrada.
Un grande del cine.
Pero bueno, sí, hombre, sí, muy reconocido. Uh-huh. Fue la primera persona de color,
sí, es decir, negro,
que ganó un Oscar, que estuvo en Hollywood y uh-huh. tal y cual. Bueno, de todas formas, hay que recordar, ahora todo el mundo habla muy bien, pero en su momento, precisamente por estar en Hollywood, no sé qué, no sé cuántos, lo insultaban, los propios, en la propia comunidad negra, decía de él que era un tío no sé qué. Bueno, en fin, había de todo, ¿sabes? Es decir, lo que es, cuando uno se muere, pues todo, parece que es todo muy bonito.
Efectivamente, como pasa con Jaime Hostos, torero, que ha fallecido a los 91 años en Bogotá a causa de un infarto. Estaba pasando allí la noche vieja con su mujer y bueno, ha fallecido. Después de bailar y cantar y todas esas cosas.
Bueno, la verdad que el hombre se ha ido después de una fiesta, que eso tampoco está mal.
Como ha dicho su hijo, ha muerto como ha vivido y como le ha gustado.
Así que...
Cantando y bailando.
De todos, bueno, vamos a ver, ahora tú escuchas a todo el mundo hablar muy bien de Jaime Hostos, pero yo simplemente me gustaría recordar a todos nuestros oyentes que echaran un poco la vista atrás y que, bueno, que analizasen un poco de qué tipo de persona estamos hablando, ¿eh? Vamos a ver, no es el momento de entrar en críticas, pero siempre yo lo dejo ahí. O sea, hay que recordar un poquitín.
Busquen en Google.
Hay que buscar en Google y un poquitín este señor, porque era famoso, aparte de torear. Que torear no sé, pero últimamente poco, pero bueno.
Ya tenía 90 años. Ay, Santiago.
Oye, hay algunos con 90 que torean la vida.
Ya te digo, ya te digo. Y bueno, también ha fallecido el hijo de la cantante Sidney O'Connor. Había intentado suicidarse dos veces, estaba ingresado en un psiquiátrico, se había escondido y llevaba desaparecido desde el Día de Reyes. Y lo han encontrado.
Bueno, lo de Sidney O'Connor, la verdad es que es una cosa horripilante la vida de... Claro, porque... Yo no sé si tendrá algo que ver, pero ella desde luego también ha estado ingresada,
sí.
Tenía muchos problemas. Ahora es obispo.
Sí.
Es obispo de la Iglesia Anglicana.
Uh-huh.
O sea, unas cosas rarísimas, vueltas de tuerca a todo. En fin, siempre nos quedará la música, nos quedamos con eso y ya está.
Efectivamente. Bueno, y Selena Gómez, que asegura que las redes sociales casi acaban con su vida. En una entrevista cuenta cómo Instagram impactó su autoestima y salud mental. Está apartada de redes sociales prácticamente.
Bueno, hay mucha gente que lo pasa fatal, pero de todas formas, esto es como todo. Vamos a ver, si no soportas, no te metas.
Claro.
Vamos, tú sabes que te están viendo unos cuantos miles de personas como mínimo. Y la gente... básicamente, pues, es muy hater, es muy odiadora, o sea.
Y hay que tener la cabeza bien amueblada,
claro,
¿eh?
Y hay que tener la cabeza amueblada para soportar determinadas críticas que lo único que hacen es volverte medio loco, o sea que... Mejor, si sabes que no vas a poder con ello,
no estés.
Mejor no estar.
Así es. Bueno, y Asraf, el novio de Isabelita,
madre de Dios,
que dice que Isabel Pantoja, pues bueno, que sí, que está mal, pero que tampoco es para tanto, ¿eh?
Asraf, otro que han enchufado ahí en el Viva la Vida. Viva la Vida, vamos a ver, el peor programa del corazón que he visto yo. Vamos a ver, vamos a hacer un recuento rápido, que se nos acaba el tiempo. Asraf.
Uh-huh.
Está la hija
Alejandra
de Terelu.
Alejandra Rubio.
Alejandra.
Uh-huh.
Está la propia Terelu.
Sí.
Está la Isabel Bollo, que últimamente no da...
Raquel Bollo de vez en cuando. Exactamente.
Que no da pie con bola. ¿Quién más está ahí? Hay otro colaborador, otro chico que también estuvo en Supervivientes,
sí,
o algo.
Sí, también, que no me acuerdo cómo se llama.
No sé ni cómo se llama.
Uh-huh.
O sea, es una cosa de programa...
Horripilante.
Pero horripilante. O sea, para no verlo yo...
Bueno, pero tienen ahí 5 horas de tiempo, sí, en la tarde del sábado y del domingo, que bueno, les da publicidad y venden. Pues
en fin,
¿qué le vamos a hacer?
Un horror.
Bueno, y para terminar, que Jesulín ha cumplido 48 años y felicidades.
¿Ha cumplido 48
sí,
añitos?
Sí, señor.
Pues bueno, está muy bien. 48 años y ser papá,
sí.
no está mal. Oye, por cierto, no se habla últimamente nada de este tema, ¿eh?
Ya veremos, ya habrá alguna portada en breve por ahí.
Ahora solamente se habla de la hija, de las operaciones y de Jules.
De Jules, viva Jules.
Bueno, Yolanda, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana, un beso a todos.
Pues venga, mañana regresamos con más información, si te parece, y si quieres venir, estás sana, vienes.
Estoy sana, he venido sin estar sana, imagínate.
Bueno, Bueno, y nosotros que agradecemos el esfuerzo de nuestra compañera Yolanda C. por venir incluso a contagiarnos lo que tenga, que no sabemos lo que tiene, pero aquí viene, nos tose encima y bueno, y de momento seguimos vivos y haciendo el programa. En fin, que mañana regresamos. Aquí vamos a estar. Un abrazo de todos los que hacemos este informativo y este periodo de tiempo de entretenimiento, que es muy importante. Lo dicho, un abrazo. Hasta mañana. Chao.